Y bueno, darles la bienvenida. Ya se sumó también Rebeca. Estaba con nosotros Alfredo Cristóbal, Joaquín Guante, Rocío Cos, Lucas Nelen, Lisset y bueno, Oscar. Teníamos programado para la orden del día el plan de trabajo del Comité de Aplicaciones que nos va a presentar pues la presidenta del comité, Marina Vicario. También como punto 2, el plan del trabajo 2020 de la comunidad Remery y el plan de trabajo de la comunidad de supercómputo. Hablar un poco de los avances del mapa regional, una carta de invitación que se está trabajando con los comités regionales, un instrumento también y pues en asuntos generales se había mencionado en la reunión pasada, los comités regionales identificar comunidades activas. No sé, Oscar, si pues en lo que se suma Marina y por respeto a Cristóbal, Alfredo Cristóbal, él nos comentaba que tiene clases a la 1, entonces quizás sería importante darle prioridad para que nos comparta el plan de trabajo de la comunidad de supercómputo y ya estamos tiempo a que se sume Marina Vicario para que ella nos comparta el de aplicaciones 2022. No sé si estés de acuerdo,
Sí,
Oscar.
yo creo que sí, ¿no? Para darle chance a que se retire a dar clases.
Perfecto. Entonces dejo de compartir y adelante, Alfredo.
Ahí me están escuchando, ¿verdad?
Escuchamos, perfecto.
Sí,
Muy bien,
adelante.
muchas
Sí.
gracias. Voy a presentar brevemente un plan de trabajo que les hice llegar a todas las personas involucradas en la toma de decisiones. Y pues este referente sobre qué es lo que considero que se tiene que hacer en este año en la comunidad de supercómputo. Pongo de antecedente que la comunidad de supercómputo pues tiene sus raíces en muchos lugares, porque en la UNAM se tiene antecedentes de 30 años de trabajo y en distintas universidades se tienen distintos esfuerzos que conllevan al mismo propósito, establecer una red. A mí me toca participar ya directamente en el supercómputo de manera formal en el 2010, cuando se inicia un proyecto desde la comunidad europea en relación al supercómputo, y termina en el 2014, donde pues a raíz de los trabajos realizados, pues se lleva el inicio o el preámbulo ya para formalizar una red mexicana de supercómputo que hasta la fecha existe. Después, de manera muy lejana todavía, participo en el Congreso Internacional ISUN, donde se tienen ya alrededor de 600 personas más o menos identificadas de supercómputo en toda América Latina. Y pues es un esfuerzo muy importante que se está haciendo en todo el país. Las temáticas de la comunidad, pues es el hardware, software, también servicios de administradores,
¿Cómo
técnicos y
estás?
estudiantes en el área de supercómputo. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estos años desde que tengo yo, pues, revisión de los temas de supercómputo en México? Pues que todavía hay una integración interesante que se requiere reforzar. No se tiene un reconocimiento de todos los actores que tiene que revisar el tema también. No hay una estructura, organización y un trabajo colegiado validado por instancias formales de la educación en México o de la ciencia en México. Lo más formal que tenemos es la Red Mexicana de Supercómputo, que es una red CONACYT. Y sería la red CUDI uno de los primeros esfuerzos que hagamos ya por formalizar una comunidad que tenga presencia, no tan solo académica, sino en el corte profesional para atención de proyectos de infraestructura, de desarrollo o de presencia o de transformación, ya sea gubernamental o en el área de la iniciativa privada. Así que ese es el preámbulo de esta etapa que me toca dirigir. es un esfuerzo interesante porque necesitamos hacer crecer esta comunidad en el sentido de que pues, tenemos que ir poco a poco entendiendo cuáles son las dinámicas en México referente a este tema. Objetivos para este año, pues establecer las condiciones mínimas para la integración de los miembros, establecer una forma, no sé cómo decirlo, es establecer órganos de gobierno, porque no tenemos un trabajo colegiado, necesitamos definirlo, necesitamos establecer sistemas de votaciones, generación de proyectos, apoyo a estos proyectos, generación de productos, generación de servicios, entender qué estamos haciendo, qué es lo que se tiene que hacer, porque una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que se necesita en México referente a supercómputo. Y no tan solo en la parte académica, sino en la parte también operativa del país. En este momento hay muchos problemas de supercómputo en todo el gobierno federal, en la parte educativa, en la parte de salud. Hay muchos problemas de supercómputo que el supercómputo puede resolver, pero no estamos tan organizados como para darle el servicio a entidades externas. Así que establecer gobiernos democráticos internos de la comunidad, establecer una legislación, un plan de ética interno del grupo de trabajo va a ser esencial para el crecimiento de la comunidad. Y por supuesto, establecer un estado de derecho en donde se haga cumplir estos reglamentos internos que están a punto de ser propuestos. Obviamente hay que negociarlos con todos los miembros de la comunidad, que dicho sea de paso, falta definir quiénes son miembros y qué características tienen estos miembros. Si hay niveles, si hay categorías, si hay subgrupos o si hay comunidades internas. Todo eso se tiene que ir definiendo, puesto que, según entiendo, hasta el momento la comunidad de supercómputo solamente son grupos de interés. Y hay que formalizar esos grupos de interés a que se vuelvan grupos actores principales y preponderantes en México. Bueno, ahora veamos cuáles son los ejes estratégicos del plan de trabajo. El primero de ellos es una vida colegiada sostenible y sustentable, en donde podamos dejar una comunidad fortalecida, integrada, y que pueda sostener proyectos tanto administrativos como operativos en el mediano plazo. Entonces, tenemos que formar recurso humano, no tan solo experto en el tema, sino experto en la dirección, en la coordinación y en la visión de un área que creemos que va a ser prioritaria en los próximos años. En el eje 2 es la pertinencia social y la incidencia sobre los problemas nacionales establecidos por el CONACYT. Sabemos que lo hacemos, pero no lo tenemos documentado y no hay ningún documento que avale o que diga que estamos haciendo o incidiendo en estos problemas nacionales. O si los hubiese, no los tenemos en la comunidad y habrá que empezar a recolectar esta documentación. En el eje 3 es la colaboración con los sectores del país. No somos nada más una entidad que nos interesa un tema, sino que tenemos que empezar a entender las dinámicas del país e interactuar con esas dinámicas y con esos sectores, proveyendo desde servicios, productos, lo que sea que decidamos hacer como comunidad y empezar a aterrizar el concepto de supercómputo en algo que nosotros podamos ir controlando en la vuelta de los meses. En el eje 4, pues es el desarrollo humano y profesional, que es algo que sí me gustaría ir enfatizando en los próximos meses. Como miembros de esta comunidad de supercómputo necesitamos crecer, y no nada más en conocimiento técnico, práctico, sino también en el fortalecimiento de los liderazgos del país. Es una de mis prioridades ya de manera personal, fomentar líderes en México en cuestión de tecnología, que sepan, que entiendan cómo fungir como líderes en la región y, por supuesto, dirigir no tan solo a la parte comunitaria interna de los grupos internos de trabajo, sino también dirigir al país en cuestión de transformación digital. Muchos de los conceptos que yo veo en el país de transformación digital no lo son y hay que ir aclarando el tema. Dentro del primer eje, consiste en actualizar los directorios. No los veo, habría que ver dónde están, hay que ponerlos a disposición de todos los miembros, crear medios formales de comunicación, que parece ser que ya están establecidos, pero se sigue utilizando un doble mensajeo entre el correo electrónico, grupos de WhatsApp, algunos otros medios, y hay que formalizar en uno de ellos, incrementar los miembros, generar expedientes de membresías y definir mecanismos que regulen la vida colegiada. Y hace unos momentos estábamos platicando de este tema, la necesidad de la regulación para incorporar a la comunidad a los medios formales de la Secretaría de Educación Pública, establecer medios formales de interacción con el CONACYT y con otras instancias con las que vamos a tener colaboración. En el eje 2 de pertinencia social, pues el objetivo inicial, porque vamos a ver si podemos incluir a lo largo del año algunos otros objetivos, consiste en promover las actividades. Quiero que la comunidad tenga presencia mediática. Yo no soy una persona que se esconde debajo de la mesa, sino que me gusta que haya reflectores en donde quiera que yo me presente. Entonces, quiero que la comunidad tenga presencia mediática en radio, televisión y prensa, y ya estoy haciendo las gestiones para que eso suceda. En el eje 3 es la colaboración con los sectores, y aquí es donde quiero empezar a formar grupos de trabajos en donde tengamos de manera directa la opinión de sectores como el gobierno, como iniciativa privada, sector primario, secundario, terciario, cuaternario, donde todos tengamos la información de primera mano para poder hacer que la comunidad sea lo más pertinente posible en el país. Y finalmente, pues apoyar la actualización profesional de cada uno de los miembros con certificaciones, con cursos, con exposición a ferias tecnológicas de nuestro sector. Y bueno, este es el plan de la planeación de tareas. Hay mucha carga en este primer semestre del año porque hay que echar a andar una maquinaria de trabajo. Y los últimos meses de este año los quiero dedicar exclusivamente a sacar a la luz pública lo que ya hacemos, porque no es algo que se tenga que empezar. Somos un grupo eficiente, somos un grupo capaz en toda América Latina, solo que la gente no lo sabe. Y quisiera creer que los miembros de la comunidad de supercómputo sí saben que son competentes en el área. Y pues si no, hay que reforzar la imagen corporativa que podamos tener. Y pues hasta ahí llega la presentación. Según habíamos platicado hace unos minutos, quisiera también presentarles como parte de la ejecución ya de este plan de trabajo, que ya tenemos una semana trabajando en múltiples acciones, pero les quiero presentar este, que es la manera formal en la que vamos a impulsar a la comunidad, y es en la elaboración de reportes de trabajo formalizados y colegiados. Vamos a generar estos folletos. Este es el primero de ellos, dedicado al impacto, a las aportaciones que la comunidad ha tenido a lo largo de los últimos años sobre la educación. Y esto mismo vamos a hacerlo con distintos sectores para ver cómo estamos incidiendo y qué tan pertinentes somos en cuestión de trabajo colaborativo con los sectores. Y pues quería proponerlo aquí porque como este es un área que es, digamos, transversal con otras comunidades de CUDI, pues este es un área de educación, habrá que influir, ver cómo estamos colaborando entre comunidades internas en CUDI, establecer qué es lo que hemos hecho en los últimos años, cómo hemos avanzado, cómo estamos integrando, cómo estamos impactando sobre todo al plan sectorial de educación y finalmente cómo estamos haciendo que se fortalezca internamente desde nuestra capacidad, de nuestro expertise, cómo estamos influyendo en cada uno de los rubros importantes de la educación. No podemos modificar el contenido, no podemos modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí podemos revisar y orientar al gobierno federal en cuestión de herramientas, estrategias, posibilidades que podemos desarrollar, ya sea en hardware, software o en política interna para el apoyo a la educación. Entonces vamos a hacer toda una exploración, una introspección dentro de la comunidad para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si podemos ser cada vez más eficiente en nuestro trabajo. Pues hasta ahí mi presentación y cedo el micrófono.
Gracias, Alfredo. No sé si alguien más quiera tener alguna participación. Aquí la idea de la última presentación que nos hizo Alfredo era el invitarlos a participar y a colaborar. Adelante, Marina, por favor.
Sí, Alfredo, pues yo creo que de manera natural nos toca colaborar Red Latte y en esta parte de Educación 4.0, y todo lo que traemos también en la agenda colaborativa con ANUYES y la SEP. Entonces, si gustas, podríamos hacer una reunión. Incluso me gustaría mucho en nuestra reunión mensual de este mes, que no hemos fijado ahorita todavía fecha porque se nos movió el calendario que traíamos, invitarte a presentarles a los compañeros y que solitos también se vayan sumando.
Muchas gracias, con todo gusto. La verdad es que pues, somos expertos en tecnología, pero no en educación. Y aunque podemos innovar y podemos hacer como que sí, sabemos, pero lo importante es que las personas expertas estén ahí y hacer un trabajo colegiado, que es algo que me interesa muchísimo que se fomente en nuestra comunidad. Somos personas muy tecnológicas, muy técnicas a veces, y se nos olvida que el trabajo colegiado, que la discusión de ideas, contraste de ideas, es fundamental para el crecimiento colectivo. Entonces, con todo gusto, igual invitarlos a ustedes a que vengan y que pongan necesidades en el equipo de trabajo, porque pues, yo trabajo mucho en el área educativa, es algo que desarrollo desde hace mucho tiempo, pero pues cuando lo incorporas al sector tecnológico, pues ahí es donde vienen los retos, ¿no? Cómo divulgar todo, cómo poner laboratorios virtuales. Se oyen muy bonitos en teoría, pero tecnológicamente sí son un reto. Todo el software, hardware, análisis de datos, todo lo que planteo en este documento, el cual están todos invitados. Les recuerdo que soy veracruzano, no puedo parar de invitar a todos, de ser inclusivo, de invitarlos a que colaboren con este esfuerzo y que se muestre lo que podemos llegar a hacer.
De hecho, y antes de darle la palabra a Oscar, nosotros en la comunidad Red Latte tenemos unos ciclos de webinarios a los que nos referimos a ellos como las jornadas, ¿no? Y entonces hicimos por primera vez el año pasado una especie de temática específica en un pedazo de esa agenda de jornadas. La vez pasada nos centramos en inteligencia artificial y educación. Entonces creo que podríamos organizar un ciclo de conferencias centrado en este tema del supercómputo o cómputo de alto rendimiento y educación, ¿no? Y tener compartir una serie de charlas que pudieran ser de mucho interés para despertar estos usos que no estamos aprovechando en general las universidades.
Bueno, sería pues, excelente y con todo gusto.
Bueno, creo que sigo yo, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias, Alfredo, por la presentación. La verdad de pues es como muy apasionante ver este tipo de esfuerzos por hacer que las comunidades pues crezcan, que la gente las conozca y sobre todo que la gente las aproveche. Y retomando un poquito uno de los comentarios que hacías precisamente de colaboración, creo que sí es bien importante que mantengamos comunicación con otras comunidades que pudieran hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Nada menos hoy en la mañana estaba discutiendo comentando con un chico de doctorado de qué manera él pudiera aprovechar la estructura de supercómputo para hacer un proyecto de investigación en el tema de ecología, del manejo de imágenes de satélite para poder analizar ciertos cambios sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas pues nos ayudaría mucho el poder compartir, el poder ahora sí que preguntar, porque de repente pues posiblemente yo no conozco mucho de supercómputo, más bien casi nada, pero igual del otro lado a lo mejor no conocen bien qué es el tema que estamos tratando de analizar. Entonces creo que este tipo de interacción sería muy, muy benéfica para todos, sobre todo para las comunidades y obviamente pues para Cuba. Muchas gracias.
Sí, quiero complementar el comentario diciendo lo siguiente. Cuando nosotros movemos un dedo de una mano, pasa toda una infraestructura interna en el cerebro, en el músculo, hasta que finalmente llega el reconocimiento de poder mover un dedo, ¿no?, de la mano. Entonces nos volvemos una entidad, un organismo inteligente, cuando podemos reconocer todos nuestros miembros y los podemos utilizar de manera eficiente. Entonces el primer objetivo que debe de tener todo ser o todo organismo es reconocer todos los miembros, saber para qué sirven y cómo los podemos utilizar para obtener nuestros objetivos. Así que los invito a que vengan y nos hagan preguntas. ¿Y tú por qué existes? ¿Y tú qué haces? A ver, en serio, pues, ¿qué hace el supercómputo? No lo que dicen los libros y lo que dicen, eso es otra cosa, lo que de verdad haces y cómo estás contribuyendo. Y en la medida que aprendamos a utilizar nuestros miembros, vamos a ser cada vez más eficientes. Si, por ejemplo, tú quieres hacer un proyecto de supercómputo para ecología, perfecto, nosotros podemos colaborar para ayudar a que no sea traumático el proceso de aceleración del código o detección de oportunidades de paralelismo, etc. Ya viene la parte técnica. Para eso existimos. Existimos todos para apoyar. Hasta ahí el comentario.
Gracias, Alfredo. Cristóbal tiene también levantada la mano Alfredo Santillán. No sé si quieras compartirnos un comentario antes de que se nos vaya Alfredo Cristóbal, porque ya va tarde.
Ah, bueno, es referente a los últimos comentarios. Bueno, lo de la presentación se me hace maravilloso, todo lo que se plantea ahí. Y nada más para complementar lo de Oscar y lo último que dijo Alfredo, que miren, hay una parte ya muy sólida de parte de Supercómputo, que son los laboratorios nacionales de cómputo de alto rendimiento. Eso ya existen y son 7 que lo que hacen en el país. Y lo que hacen es precisamente como laboratorio nacional es que al menos 3 instituciones, por ejemplo, está LANCAT, que es el de la UNAM, el CIMVESTAB y la UAM, ellos tienen convocatorias, Oscar, donde ponen a disposición una infraestructura que tiene casi un petaflop de rendimiento. Entonces, yo creo que también habría que invitar a esos laboratorios nacionales, de tal manera que, pues ya están, ¿no? Ya están hechos. O sea, no hay que picar piedra y funcionan desde hace al menos unos 10 años, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. De hecho, LANCAT tiene convocatorias anuales, donde las últimas que se hicieron, al menos 7 universidades estatales utilizan los recursos de estos laboratorios nacionales de cómputo de alto rendimiento.
Gracias, Alfredo. Oscar, no sé si quieras agregar algo más.
¿Está cerrado el micrófono? Tiene cerrado el micrófono.
Sí, es mi micrófono. No, te decía, ya está Marina, entonces yo creo que puede retomar la sesión ahora.
Gracias, Oscar. Marina, tiene cerrado tu micro. Voy a compartir la orden del día. Como primer punto, teníamos el plan de trabajo del Comité de Aplicaciones del 2022. No sé, Marina, si te parezca que comparta el plan de trabajo y tú lo vas platicando. ¿Sí?
Dante, sí, sí, sí.
Bueno, voy a dejar de compartir para pasar el PPT. Y bueno, tú me vas indicando cuando necesites que cambie de diapositiva.
Sí, pues estuvimos revisando, sobre todo Marta y una servidora, este borrador, pero obviamente no es la última versión. Aquí podemos irle agregando o quitando. Y pues estamos con estas diapositivas que retomó Marta del antecedente del CAF. Incluso estábamos dudando si le dejábamos lo de asignación de fondos y bueno, pues yo consideré que no era necesario eliminarlo por lo que ya hemos estado comentando de que la asignación de fondos, si bien nosotros no tenemos unos fondos que asignar, la verdad es que las comunidades tenemos que conseguir esa asignación de fondos para los proyectos con distintas convocatorias que hay nacionales e internacionales, ¿no? Entonces no me parece que esté fuera de tono seguirle dejando el asignación de fondos. Ajá, insisto, no tanto interna, pero sí en relación con las convocatorias a las que se puede aspirar. Bueno, y entonces, pues eso tiene que ver con el perfil de este comité. Y pues si quieres avanzamos, Marta. Y yo creo que centrarnos en el tema de los puntos del plan de trabajo, creo que se nos fue una doble O ahí en el 7, para este 2022. Lo que repasamos fue lo siguiente. Estábamos, recordarán, haciendo una recolección de datos de caracterización, sobre todo los que integramos el comité, me refiero particularmente a las comunidades. Estábamos revisando que sí tuvimos completos los formularios de actualización de Red Late, de Remeri, de Física de Hartas Energías, pero la agenda de proyectos ya no la completó más que Remeri, y también el inventario de cursos potenciales que pueden formar parte de un catálogo completo ya del comité de aplicaciones, solamente la completamos en Red Late. Entonces, bueno, yo creo que este plan de trabajo habría que, con esta primera actividad, habría que revivir lo que nos quedó pendiente sobre esta agenda de proyectos y sobre este pool de cursos, seminarios, talleres, etcétera, que puede entrar dentro del paquete de capacitaciones. Luego tenemos como punto número 2 del plan de trabajo esta parte de regular la estructura, facultades, funcionamiento, operación, planeación, administración, desarrollo y control de nuestras comunidades, que nos llevaría, entre otras cosas, a hacer incluso una revisión del, si no me recuerdo, aquí está lo de estatutos, Marta, no me acuerdo si está aquí o lo dejamos de manera independiente.
Estar en un punto independiente.
Independiente, ¿verdad? Aquí uh-huh. Solamente tiene mucho que ver con hacer esta revisión de cómo es que recibimos el nombre y nos mantenemos de alguna manera vigentes, ¿no? Como con el carácter de comunidad. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, esto que ahorita Alfredo nos convocaba, ¿verdad? Hacer mayor transversalidad en la cooperación, en la colaboración entre todos nosotros. Si quieres avanzamos en las diapositivas. Nosotros en este plan de trabajo de la parte 2, lo que estamos tratando de hacer, que yo creo que valdría la pena que lo revisara cada comunidad, es justamente retomar sus indicadores y plan de trabajo por cada uno de ustedes. Estamos comenzando con la comunidad de interacción humano-computadora y pues a lo mejor para no ponerme a leer todo lo que vaciamos, si ustedes creen que algo falte de Remeri, ¿no? De estas comunidades que son, Remeri es la más completa, ahorita Supercómputo creo yo que podríamos revisar con lo que nos presentaron hoy algunos elementos, ¿no, Marta? Pero a lo mejor conviene que cada uno de ellos, cada uno de ustedes, revise si transcribimos bien estos elementos de objetivos, metas y de indicadores.
Pondré en línea la presentación para que ustedes nos hagan sus comentarios. La pondré en formato de PowerPoint o en PDF para que sea mucho más fácil el trabajo. Y en realidad aquí se vaciaron los planes de trabajo que nos hicieron llegar la comunidad REMER y la comunidad de supercómputo y la comunidad de interacción humano-computadora. Y pues pasaríamos entonces al... La tercera línea de acción, Manuel.
La tercera, pues, tiene que ver con esta regionalización y ya estamos organizados, recordemos, en tres regiones y también ahí se están estableciendo, se están formulando los proyectos. A lo mejor también habría que hacer una estructura como más estandarizada, se me ocurre, para vaciar lo que cada región está identificando como proyectos potenciales, ¿no? Pero bueno, aquí pues está como en forma muy general, retomamos a quienes están en este momento haciendo a modo de coordinadores, ¿verdad? Y pues tenemos la región norte con sus proyectos, tenemos la región sur, lo mismo con sus proyectos, y la región centro. Si algo nos está faltando, bueno, yo pienso que a lo mejor todavía no llegamos a la parte de metas e indicadores en el caso de los grupos regionales, pero sería deseable que completáramos ese esfuerzo de que los proyectos nos generen ciertos indicadores y ciertas metas específicas que pudieran reflejarse en una estructura como la que se integró para las comunidades que ahorita mostró Marta.
Aquí, no sé, en la última reunión que tuvimos con Región Centro, Rebeca nos propuso el incorporar, no sé si a cambio de estos o en adición, el tema de la red universitaria de la UNAM, RAU se llama, ¿no, Marta?
Rúa. Está Rebeca aquí con
nosotros. Está Rebeca. Sí. Platícanos, Rebeca, porque me parece una cosa muy padre, caray.
Sí, comentábamos en la última reunión que estos proyectos no están confirmados, eran pues planteamientos que podían ser, vamos, pero que no teníamos, digamos, la certeza de que pudiera haber colaboración en ellos, de que hubieran prosperado, etcétera. Y les decía que, bueno, el que yo tengo pues total certeza de que sí hay colaboración, de que ya hay instituciones de educación superior participando, es la Red Universitaria de Aprendizaje. Les comentaba que como es un sistema hecho en la UNAM, el sistema se transfiere, es de código abierto a la universidad que esté interesada, y la universidad configura su propia red universitaria para recopilar materiales alrededor de sus planes de estudio. La idea es tener recursos educativos asociados a sus planes que apoyen el aprendizaje de sus contenidos específicos. Entonces, eso se puede configurar. Precisamente la Universidad Veracruzana es una de las que está participando en este proyecto que inició con un fideicomiso que acabó, pues como todos los fideicomisos. Entonces, la idea es seguir promoviendo que este sistema se utilice, se apoye, porque la intención es precisamente que todas las RUAs estén conectadas a nivel nacional y cualquier usuario pueda hacer búsquedas de recursos, pues tanto hechos por las universidades como libres de derechos para apoyar pues, la educación, ¿no? En general. Entonces, ese sí, digamos, yo tengo la certeza, les platicaba que si había oportunidad de hablar con la maestra Lulu Velázquez o con el doctor Benítez, sí confirmar, pues, qué pasaba con los otros proyectos que yo la verdad es que no tenía como toda la certeza. Pero de este sí, Entonces, pues le proponía a Marta que de inicio pusiéramos ese, que sí podíamos promover, porque le decía, bueno, promovemos Huawei, pero la verdad es que no sé si ese prosperó o no prosperó o en qué vaya, ¿no?
Es parte de las actualizaciones que tendríamos que hacer al documento.
Sí, a mí me queda claro que como estamos en este proceso transitando hacia la regionalización, pues es natural que no tengamos agendas como muy claras, ¿no? Y que a lo largo del propio 2022 se vayan anclando los que ahorita, como nos decía Rebeca, ¿no? Ya son un hecho y algunos que a lo mejor haya que borrar porque no prosperaron, etcétera. Óscar. Sí, adelante.
Fernando, es que tengo problemillas acá con mi ratón, que de repente no funciona bien. No, nada más, me gusta el formato que está utilizando para los informes. Creo que lo habíamos dejado como que muy abierto para que cada uno de nosotros planteara lo que quisiera. Entonces, creo que con esto nos va a ayudar para definir un poquito más las actividades. Yo creo que nada más le añadiría una especie de calendario, sí, aunque sea muy general, cronograma de actividades o algo así, simplemente como para tener un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Igual es una propuesta, pero yo creo que en mi caso yo sí lo voy a hacer para tener un poquito más de sentido del tiempo de las actividades, ¿verdad?
De hecho, compañeros, justo el formulario de proyectos que solo llenó Remery tenía estos datos como ya muy estructurados, si ustedes lo recuerdan o si Marta los tuviera por ahí a la mano. Y el tablero de proyectos, el Excel de proyectos, si lo tomamos como tabla de náufrago, ¿verdad? Ahorita para no... con esta recomendación de Oscar, sería increíble que todos nos ciñéramos a los proyectos ahí, ¿no? Y ahí justamente es donde, por ejemplo, toma sentido de nuevo lo que Rebeca señalaba. Si no tenemos datos del proyecto, pues a lo mejor ni siquiera colocarlo porque pues si no tenemos los datos para caracterizarlo. Y entonces, si puedo llenar esos registros, del proyecto es porque el proyecto alguien tiene como coordinador, es porque el proyecto, como dice Oscar, tiene una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? Vean, pues estos son los datos de cada proyecto. Y si les parece, este puede ser un punto de acuerdo que en este plan de trabajo los proyectos se registren pues de una vez en el formulario, que no hemos hecho la tarea algunos, y ya tengan estos datos que sugiere Oscar. Y no coloquemos ningún proyecto cuyos datos no tenemos completos. Porque esos proyectos serían pues ambiguos, como inciertos, ¿no? No tenemos claridad de quién está a cargo. Sí, Oscar, ¿querías aportar algo más? Ah, no, ya bajo la mano. Rebeca, adelante.
Sí, a mí me parece muy, muy, muy positivo lo que comenta Oscar, y a esa tabla que ahorita mostraban, a lo mejor sí agregarle un rubro que dijera cronograma, ¿no? Del proyecto. De manera que, como bien decía Oscar, se pueda tener pues como las actividades principales que se van a realizar y cuándo se van a realizar, me parece pues que da una claridad para las comunidades, ¿no? Sí, voy a hacer estos proyectos, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo y cuándo?
Yo no sé, Rebeca, compañeros, si el cronograma fuera un complemento, digamos, útil para el comité en general. Sí me parece necesario para quien está coordinando la comunidad, pero el formulario que llenamos, bueno, y que es este Excel, es simplemente para el catálogo de proyectos del comité de aplicaciones, miren. O sea, la intención es que el comité de aplicaciones pueda decir: bueno, hay todos estos proyectos, ya pasó, porque pues a lo mejor ya tenía fecha de término, pero a lo mejor para esta ficha no es necesario entrar al detalle del cronograma. No sé qué opines, Rebeca, de lo que estoy diciendo. O sea, sí creo que todo proyecto debe tener un cronograma, pero no estoy cierta que todos los cronogramas de todos los proyectos requiramos tenerlos concentrados en el comité de aplicaciones para conocimiento de todos.
De acuerdo.
Bueno, entonces, con que digamos cuándo estimamos que terminen o inicien, ya sería una maravilla. Pasando al otro rubro del plan, que es el compromiso que ya traíamos con el comité de membresías. Ustedes recordarán que iniciamos todas estas charlas donde el comité de membresías nos explicó cómo eran sus sesiones de trabajo con las universidades y que fue donde concluimos que hacían falta nuestros pósters como este y estos materiales, este kit de materiales para la promoción de las comunidades que incluían, pues de alguna manera, además del póster o banner, el video, ¿verdad? Ahí en esta estrategia, pues hay que completar los materiales de promoción. Aquí nos está mostrando Marta el que está súper revisadísimo, que es el de Remedy. Y ahora estamos agregando la posibilidad de que los grupos regionales también hagan colaboren con el comité de membresía, ¿no? ¿De qué manera pueden los grupos regionales colaborar con el comité de membresía? Bueno, justamente para dar a conocer, para gestionar incluso presentaciones o intervenciones del comité de membresías en las universidades y centros de su región, de la región que están tratando de dinamizar como grupo, ¿no? Cada grupo regional. Entonces, creo que esta colaboración puede ser importante, sobre todo en términos de que el comité, de que el grupo regional pueda priorizar, ¿no? De decir, bueno, nos hace falta llegar a cubrir todo este directorio a lo mejor de instituciones, pero empezando por estas que nos parecen sumamente estratégicas, o que conozcan CUDI o que vuelvan a tener interacción si es que ya estaban como miembros, etcétera. Y también en este mismo espíritu del plan de trabajo de apoyo al comité de membresías, pedirle al comité de membresías que con los asociados con los cuales mantiene algún tipo de diálogo más o menos regular, ¿verdad? Puedan ayudarnos a gestionar con las comunidades pláticas específicas de las comunidades entre los asociados. Porque independientemente de que CUDI tiene, pues obviamente, estas transmisiones de webinars, muchas instituciones educativas no se enteran. Entonces, sería lindo, ¿verdad?, que nosotros dijéramos, bueno, Supercómputo va a tener una presentación, en UNACAR, en WADI, en POLI, en UNAM, y que se difunde y puede llegar más gente, pero que sea un acuerdo con esa institución de educación, universidad, ¿verdad? Es una sesión dedicada sobre todo a la comunidad de esa institución. Son las ideas que estamos retomando de ese acercamiento que tuvimos el año pasado con el comité de membresía. No sé si les parezca adecuado cómo las plasmamos. Aquí alguien escribió, esta María Elena dice, excelente idea para compartir con los miembros de nuestra comunidad y nos permite invitarlos a integrarse de forma activa. ¿Y cuándo podríamos utilizarlas? Ah, dices los materiales, ¿verdad, María Elena? Solo deben registrarse, Marta dice, a las actividades de los días virtuales y a las pláticas, solo solicitarles y coordinar las fechas.
Ok, perfecto, gracias.
Bueno, entonces, si están de acuerdo, así quedaría la estrategia de apoyo con el comité de membresía y pues haríamos una colaboración, o sea, retomamos esta colaboración con Elizabeth para ir avanzando con las primeras metas de estos rubros del plan. Bien. Y aquí es donde separamos de esta parte de revisión de cómo operan las comunidades lo que tiene que ver con una revisión y una propuesta de actualización de estatutos de la corporación. Aquí se me ocurre que lo hagamos a través de una comisión, que levantemos la mano los que quisiéramos analizar la pertinencia y actualidad del marco de estatutos que tenemos ahorita en CUDI, y sobre todo poniendo un énfasis en la lupa, en esa revisión, sobre el papel del Comité de Aplicaciones en ese marco estatutario. De una vez, incluso, si yo quisiera aprovechar, si alguno de ustedes quisiera participar, como si les hace sentido, que creo que esto ya lo habíamos de alguna vez casi que votado o comentado, y de una vez, si quieren levantar la mano, integramos rápidamente una comisión. Que obviamente después de hacer esta primera revisión, lo ponemos en común en alguna de las sesiones del Comité de Aplicaciones. Ya levantó la mano Oscar. Yo también levanto la mano, déjenme levantar la mano a mí.
Es que creo que tú y yo estamos de cajón ahí. Estamos
de cajón, pero no está de más que haya 2-3 manitas adicionales. Dice Carlos Casasús, el mismísimo Carlos Casasús también. Y Rebe, perfecto. Pues ya por lo menos somos 4 personas. Y ahí si sobre la marcha alguien más se anima, nos avisa. Entonces, Martita, si nos puedes anotar, ¿no?
Yo creo que hay que, pues me entiendes, hay que ir, va a ser un proceso largo y complicado, pero sí creo que una visión colectiva, me entiendes, de que pues se abra.
Creo que Carlos, ¿verdad? Sí, es sí. Carlos. Sí, ok.
Bueno, sí
quiero. Pero creo que estaba intentando de decir que la visión colectiva es importante, y yo por eso sí creo que nosotros empezamos el análisis y nuestros hallazgos y propuestas específicas las presentamos al pleno del Comité de Aplicaciones para que se enriquezca, ¿no? Antes de presentarla con los compañeros del Consejo. Y el 6, ya estamos casi terminando los puntos, espero que no se nos esté pasando nada. Comentábamos con Marta que valdría la pena no mezclar, vean que tenemos un catálogo de cursos, ahora un listado de proyectos, pero creemos nosotros que de esas actividades, de las agendas, las que tienen que ver con algo que le estamos llamando acciones formativas gratuitas, ¿no? Y con cierto costo, pudieran integrarse en este paquete que incluye los cursos, los talleres, pero también los congresos y otro tipo de eventos como las conferencias, como los webinarios. Entonces creemos que fortalecer este catálogo de manera más amplia, porque aún las conferencias y en general, nosotros estamos haciendo hasta talleres, y seguramente algunos de ustedes también. Pues todas estas actividades son, le llamamos nosotros en algunos que nos dedicamos a la formación, acciones formativas. Todas forman, así sea una charla, son formativas. Y entonces creo que pudiera ser importante que en el plan de trabajo estén juntas en este apartado, ¿no? Por eso sería importante, valga la redundancia, que todos lo comuniquemos. Nosotros en la red tenemos un ciclo de conferencias y tenemos, si tienen en sus comunidades congresos, ¿no? Por ejemplo, Supercómputo tiene su congreso. Nosotros no tenemos un congreso, pero Supercómputo sí. Que tengamos ya un calendario completo de estas acciones en el rubro 6. Si están de acuerdo. No sé si alguien escribió algo o fue hace ratito.
Oscar tiene levantada la mano, no sé si de ahorita o de hace rato.
No, perdón, olvidé bajarla hace ratito.
Y ya, el último punto que nunca hemos trabajado en forma, pues ya como grupo, es un rubro nuevo que se impulsó a partir de una obra que empezamos a generar en la comunidad Red Latte. Fíjense que CUDI ya es editorial. Nosotros empezamos hace 2 años o 3, Marta. ¿Cuándo empezamos?
3 años.
Hace 3 años nos vimos en la necesidad de tener un sello editorial de CUDI. Aquí tenemos 3 obras que ilustran, tienen ISBN, CUDI tiene un ISBN, y este año queremos que CUDI tenga un DOI. Pero pues no sabemos si ustedes en sus comunidades también están generando proyectos editoriales, y ya como comité de aplicaciones, pues irían a un mismo repositorio de publicaciones, que obviamente tiene que apoyarnos Remedia, clasificar y ordenar adecuadamente. Pero creemos que este eje, que es el último que colocamos, pues es indispensable. Porque una de las cosas que le está faltando al comité editorial es su consejo, como su cuerpo de revisores, ¿no? O sea, tener realmente un consejo de arbitraje formalizado. Y pues ahí yo no sé, también aprovechando que estamos tocando este punto, si alguna de las comunidades hace publicaciones con sello de su comunidad y por supuesto ostentando el logo de CUDI, nos podrían referir, no sé si Remeri lo hace, no sé si Supercómputo, si Hombre Máquina, si Física de Altas Energías, si ya lo hacen o lo tendrían pensado para este 2022. Yo escuchando a Supercómputo, Alfredo, digo, tú que querías hacer difusión y todo esto, ¿verdad? Yo no sé si estarían ustedes interesados en hacer una obra editorial este año, por ejemplo, ¿no? Que sería magnífico.
El documento que acaban de ver es precisamente una obra que queremos publicar con ISBN. Es una manera de canalizar el esfuerzo haciendo un estado del arte de lo que estamos haciendo, con la participación de cada uno de los miembros, qué proyectos están haciendo, y publicarlo, o sea, hacerlo público más bien, para que se conozcan las actividades. Y en Puerta, pues ya había platicado con Marta, tenemos 4 libros que no encontramos una editorial que los pueda publicar y que probablemente aquí ya tengan cabida, ¿no? Porque son muy especializados en supercómputo. Las grandes compañías editoriales pues querían otro tipo de libro, y el que nosotros podemos hacer, que es un libro técnico de cómo utilizar el supercómputo, no tenía cabida en estas grandes compañías, ¿no? Entonces vamos a procurar que este sea el medio correspondiente.
Excelente. El comité editorial tiene que madurar. Como escucharon, la verdad es que esto también fue como comentas, Alfredo, una circunstancia de que a nosotros nos...
¿Password? Sí, el que tiene abajo.
Creo que tiene abierto su mic, Carlos, ya. Nos costaba mucho trabajo los procesos editoriales en nuestras casas de estudio, ¿no? Particularmente en Poli fue verdaderamente tortuoso. O sea, fueron 2 años, la publicación no salió a tiempo. Fue muy, muy complejo. Y era una publicación en red, una publicación de comunidad. Entonces, exploramos con Marta todo el numerito de cómo generar un ISBN. Pero a 3 años yo sí les puedo decir que nos hace falta, y precisamente con esas situaciones que de manera intencionada estamos incluyendo este eje o punto en el plan, ¿no? Este rubro 7. Porque... pues para que la editorial CUDI tenga cierto posicionamiento en toda esta dinámica internacional, que ya no solo es nacional, sino internacional, necesitamos poner la intención, ordenarla, ¿no? Y les soy honesto, o sea, nos hace falta, Alfredo, integrar bien el comité y el comité de arbitraje, ¿no? Entonces, para que los textos puedan ser arbitrados, para que cuando nuestras universidades nos evalúen en producción científica y también nuestro CONACYT, ¿verdad? Esto tenga la rigurosidad que amerita el caso. Ajá. Muy, muy gratamente les puedo decir que nos empiezan a citar, y eso también es importante, por eso queremos tener DOI. porque sin el DOI es menos fácil la indexación, es mucho más automática con un DOI, ¿no? Y esto tiene algunos costos, como ustedes saben, ¿no? Algo que también fue muy interesante es que una de las publicaciones tiene doble ISBN, y eso fue muy interesante, un ejercicio que hicimos con Anuyes, que lo preguntamos en el caso de ISBN, ¿verdad? De INDAUTOR, y nos dieron el caminito y lo logramos, y entonces eso también es interesante, y creo que vamos a repetir la hazaña con otra obra este año del otro proyecto con ACID. Pero pues ahí si están de acuerdo, les pediremos a los que tienen perfil muy, muy académico, porque como bien se dijo, aquí hay pues dos tipos de perfiles. Hay perfiles muy técnicos y hay perfiles muy, muy académicos. Digo, muy académicos de que pues aquí hay gente hasta SNI, ¿no? Y entonces los que les dé valor estar en un comité editorial y puedan ser evaluadores, dictaminadores de capítulos o libros completos, y además en sus especialidades, porque pues aquí decimos, vamos, por lo menos la red LAT está generando obra y parece que Supercómputo va a hacer lo propio. Entonces, que por lo menos el comité editorial del CAF esté cubriendo esos temas, esas temáticas. Sí, Alfredo.
Solo para comentar brevemente que en algunas editoriales convocan a investigadores, o sea, invitan de manera muy temporal y muy puntual a revisar un capítulo o todo el libro. Y una vez terminado el proceso de revisión, se termina la relación, o sea, no se requiere ser miembro del journal o la revista para hacer las revisiones, simplemente te invitan, haces tu trabajo, entregas tu resultado y se acabó la relación. Entonces, este también pudiera ser una manera de invitar expertos para que no se vea que nosotros nos autorizamos nuestras propias publicaciones, que se pudiera hacer algo que ponga en duda nuestro propio esfuerzo, ¿no? Sino que entidades externas hacen revisión imparcial, porque puede ser un doble ciego, ¿no? Hasta ahí el comentario.
Sí, gracias, Alfredo. Sí, ese es el deber ser, ¿no? Los que quieran integrar el comité editorial, el consejo editorial, pero también los que puedan recomendar revisores que permita tener una relación, un directorio de revisores. Pero bueno, entonces, si están de acuerdo, que no escucho alguna opinión en contra, pues este sería el séptimo punto del plan de trabajo, la parte de publicaciones. Y no sé si en estos 7 puntos crean que algo hace falta para este 2022, que ya de por sí, así estos 7 son mucho trabajo, ¿no?
Si les parece, entonces continuamos con la agenda, ya estamos con el tiempo encima. Está con nosotros Genaro Zavala. No sé si me den oportunidad de pasar rápidamente al tema de asuntos generales, porque Genaro ya se nos fue, creo. Es que estaba poniendo que ya se tenía que salir. Ah, ya está. Vale. Gracias, Genaro. Él era el coordinador de la comunidad de enseñanza de la ciencia en CUDI. Me parece que en el 2019, Genaro, tú me corregirás, dejó de ser una comunidad CUDI, pero estás muy interesado en volver a integrarla. Entonces, en ese sentido es que yo le mandé el formato de lo que se requería, pero que estuviera hoy con nosotros en la sesión para compartir con el comité pues esta inquietud. Claro. Sobre todo porque también era un tema que aquí traíamos, ¿no? De identificar comunidades activas para que esas se quedaran. También era un tema que se había tratado con los comités regionales. Podemos dejarlo para la siguiente sesión, pero sí darle oportunidad a Genaro que nos explique de qué va esta inquietud.
Claro, Marta, muchas gracias. Hola a todos. Veo algunas caras conocidas, pero otras caras que no tengo el gusto de conocer. Mi nombre es Genaro Zavala, yo trabajo en el Tecnológico Monterrey y en Monterrey. Y en efecto, hace varios años, desde, bueno, no recuerdo en este momento la historia, pero era coordinador de la Comunidad de Educación de las Ciencias. Y por cuestiones, la verdad que sí, completamente de trabajo, obtuve un puesto administrativo dentro del Tecnológico Monterrey, y ustedes saben que es un puesto administrativo demasiado demandante, y pues fue decayendo la comunidad de enseñanza de las ciencias hasta que se cerró. Sin embargo, he dejado el puesto administrativo del Tecnológico Monterrey, ahora mi tiempo está sobre investigación, ya no estoy haciendo administración, y esto me, al recibir la invitación de Marta de esta sesión, pues la verdad es que es algo bien importante tener una comunidad de enseñanza de la ciencia dentro de CUDI, y quisiera retomarla si ustedes están de acuerdo. No hay plan de trabajo en este momento, habría que decirlo. En la próxima sesión pudiéramos platicar un poco sobre el plan de trabajo, si es que se reabre la comunidad, pero aquí lo importante es decir, bueno, en este momento estoy dispuesto a tener el tiempo para poder fomentar esta comunidad en CUDI.
Una pregunta, Genaro, bueno, levanto la mano ahí, y o si quieres te doy primero la palabra, Carlos, adelante.
Está todo el micrófono.
Qué maravilla oír del Tec de Monterrey. Desgraciadamente, el Tec de Monterrey salió de CUDI.
Ops, esa no me la sabía.
Porque pues, que estaban muy pobres y no podían pagar las cuotas, ¿no? Entonces, híjole, a mí me encantaría hacer algo con el Tec de Monterrey, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no arrancamos? Lo planteamos, ¿no? Y ojalá y esto pueda servir de pues un
Creo que se nos volvió a salir el licenciado. Marina, no sé si quieras comentar algo en lo que se reincorpora.
Sí, tenía una pregunta y dos comentarios, Genaro. Una pregunta es el alcance de esta perspectiva de didáctica de las ciencias, bueno, que tú le llamaste enseñanza de las ciencias, ajá, ¿era totalmente para educación superior? O era, bueno, tú sabes, por ejemplo, CONACYT tiene toda esta cuestión de vocaciones científicas que se aplica mucho a educación básica, ¿no? Entonces, es todo este esfuerzo de los investigadores para despertar vocaciones científicas. Es como una de las vertientes más sólidas que a nivel internacional incluso identificamos cuando se habla de didáctica de las ciencias. Pero también habemos algunas instituciones, en el Politécnico tenemos una maestría de didáctica de las ciencias, ¿no? Donde estamos muy ocupados de generar situaciones de aprendizaje mucho más efectivas para cada uno de los campos que son científicos y técnicos, ¿no? ¿Cuál de las dos perspectivas venías trabajando con la comunidad?
Habíamos enfocado, en efecto, en educación superior, la educación media superior y la superior, ¿no? Es decir, preparatoria y universidad. Sin embargo, habría que discutir si podemos incluir también educación media y educación primaria. Eso habría que discutirlo. La comunidad va en dos ámbitos. El ámbito, como tú bien lo dijiste, que son las estrategias, es decir, cómo fomentar una mejor estrategia para que pueda haber un mejor aprendizaje con los estudiantes. Esa es un área bien importante dentro de la comunidad, pero la otra tiene que ver con investigación. Investigación en educación de la disciplina, investigación de la educación en ciencias. En mi caso particular, yo soy investigador en educación de las ciencias, en STEM más ampliamente, en donde estoy en el área 4 del SNI, y soy SNI 2. Entonces, a mí me interesa muchísimo la investigación. Sin embargo, es importante también tener la segunda, o la primera en realidad, que es las estrategias de enseñanza-aprendizaje que fomenten un mejor aprendizaje de los estudiantes.
Bien, y te decía que además de la pregunta había dos comentarios o reflexiones de mi parte. Estamos tratando de justamente, si nos seguiste en los puntos del plan de trabajo, estamos tratando de como resignificar y tener un nuevo orden en el tema de las comunidades, porque desafortunadamente, pues a Óscar, a mí nos ha tocado ver un escenario donde de como 15, ¿verdad? Te reduces al mínimo. Y todavía de las que estamos aquí, ya en términos de músculo, de una comunidad que digas está consolidada, tiene fuerza, presencia, etcétera, etcétera, pues yo creo que me sobra una mano, ¿eh? Entonces nos está dando miedito, te somos honestos, ¿no? De volver a abrirnos así sin orden, sin tener primero nosotros mismos como ordenadas las lecciones aprendidas de las que han logrado sobrevivir y consolidarse. Ese es un tema que no es un no, ¿eh? O sea, como dice Carlos, esto no es un no, esto es simplemente ponerte en sintonía de cómo va nuestro propio proceso de reorganización, de comprensión del fenómeno. Pero también te quiero yo decir que justamente en el tema de didáctica de la ciencia, pero para básica, algo que está sucediendo con la red LATE, que me toca a mí encabezar, que también somos una red CONACYT, es que te pongo un dato en el radar. Había una comunidad que tenía que ver con educación espacial, y ahorita lo que quedó de esa comunidad es uno de los comités de red LATE. Ajá. Y había, Red LATE viene trabajando desde el 2018 con el grupo de didáctica de la ciencia de la UNAM. Y también con ellos había una especie de interés en abrir un comité con Red LATE de didáctica de la ciencia, pero sí lo aclaro, de básica, o sea, orientado a vocaciones científicas, no de superior, no de media superior ni superior. Yo no dejo del todo una posibilidad de que pudieras en este interés convertirte ahorita inicialmente, o si Carlos no le parece, porque el consejo directivo de CUDI recién le dio cuello al TEC por lo que escuchaste, ¿no? Por el tema de las cuotas, así de plano. Y es pues como violentar las cosas si no nos acercamos primero al TEC y tratamos de que el TEC manifieste de manera franca su interés de ser nuevamente socio CUDI. Sin embargo, las comunidades tenemos cierto ejercicio autónomo de las prácticas. Y por ejemplo, en Red LATE, una colega tuya, la doctora Soledad Ramírez, lleva ya varios años coordinando el Comité de Movimiento Educativo Abierto dentro de Red LATE. Entonces yo no veo inconveniente que lo que estoy diciendo pudiera ser un inicio para ti. Es decir, mientras el TEC se ordena o no se ordena, yo como coordinadora de Red LATE sí te puedo abrir un espacio de un comité, y si el comité se consolida y crece, y mientras el CAF de CUDI también nos ordenamos respecto a estos nuevos esquemas de cómo es que le vamos a dar a un grupo la denominación de comunidad CUDI, por cuánto tiempo se lo daríamos y cómo es que haríamos una especie de ejercicio que nos permita revisar si amerita volvérselo a renovar por una cierta cantidad de años. Eso no lo tenemos escrito, es parte de lo que constituye el punto, creo que era dos, ¿verdad, Marta?, de todo este asunto, del plan de trabajo de este año. Entonces, en lo que nosotros ponemos orden a cómo concebirnos ahora con esta etiqueta de comunidad, y con este afán que tú ya tienes de hacer cosas, yo te abro sin mayor problema la posibilidad de que te conviertas en un comité de la red, y más adelante pues vemos. Vemos si ya te conviertes en una comunidad completa, si ya el TEC regresó como socio, en fin.
Muy bien, perfecto, muchas gracias. Sí, habría que evaluar Esta situación del TEC de Monterrey, no tenía idea de que estuviera fuera de CUDI. No sé, Carlos, si supieras quién es el contacto directo para poder hablar con esta persona y ver qué puedo yo hacer, por un lado.
Pues,
y por
otro... Mira, básicamente es un señor Garrido, Garrido es el encargado de las comunicaciones del TEC y básicamente pues nos concibe como un proveedor de internet, cosa que pues no somos, ¿no? ¿Me entiendes? Las redes nacionales de educación e investigación son esfuerzos colaborativos de las universidades, pues por tener una red académica y tener comunidades alrededor de esa red, ¿no? ¿Me entiendes? Este señor Garrido, pues, ¿me entiendes? Básicamente minimiza esta parte de CUDI, ¿no? De, pues, lo que queremos es compartir buenas prácticas, hacer comunidad, promover una mayor colaboración interinstitucional en México, ¿no? Y pues obviamente también en el extranjero, con la conectividad con las redes como Red Clara o Internet 2 o la red canadiense o la red europea, que pues básicamente, ¿me entiendes? Para el señor Garrido, eso no tiene ningún valor y no estuvo dispuesto a celebrar ningún diálogo con la gente que, pues que trabaja con nosotros desde hace muchos años. Digo, vamos, el TEC de Monterrey fue presidente del Consejo de CUDI, entiendo que en dos ocasiones, en fin, fue socio fundador de CUDI, ¿no? De alguna manera, yo no pude hablar pues, con nadie del TEC de Monterrey que pudiera revertir esa decisión, ¿no? Nadie me tomó el teléfono, cosa pues, que a mí me da mucha tristeza, porque, pues en fin, el TEC de Monterrey sí es pues, una institución que si pudiéramos tener la compartición de buenas prácticas del TEC de Monterrey con el resto de la comunidad académica de México, bueno, pues sería una maravilla si pudiéramos colaborar en temas de conectividad, pero también en cualquiera otro de los temas de colaboración en CUDI, pues fantástico tener al TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, pues en una de esas te conviertes en un canal secundario de comunicación, ¿no? ¿Me entiendes? Con los directivos del TEC, pues que sí tienen un interés en colaborar con otras instituciones en enriquecer estas comunidades. Y digo, me encanta la idea, te va a tocar un trabajo duro, pero hay que dar el primer paso, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer estos planteamientos, ¿por qué se necesita la comunidad? A lo mejor la podemos acomodar en Red Latte, ¿me entiendes? Mientras toma fuerza y tenemos más miembros, pero pues digo yo, ¿me entiendes? CUDI se trata de sumar, no de restar, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, pues digo yo agradezco que te hayas acercado y espero que tengamos una larga conversación con el TEC de Monterrey, no solo de este tema, sino de muchos.
Muy bien, Carlos.
Agrego, Genaro, que ahorita que estoy haciendo memoria, en la red no tenemos un solo coordinador del TEC de Monterrey, son tres. Además de Soledad Ramírez, está el doctor Sanabria del TEC Campus de Guadalajara, el doctor Sanabria. Él está encabezando un grupo que está centrado en diseño, tecnología educativa para diseño del aprendizaje, algo así, con la parte de arquitectura. Y está también Samuel Ruiz, que él está encabezando el comité de tecnología educativa para la educación inicial y preescolar. Y bueno, yo pienso que hoy día toda la didáctica de las disciplinas científico-tecnológicas pues no se soslayan a la tecnología educativa, ¿verdad? Todo como decimos, el STEM y la tecnología de cómputo y comunicaciones son uno mismo, ¿no?
También es importante mencionar que estamos hablando que la comunidad viene con un grupo de trabajo y este grupo de trabajo no necesariamente todos son del TEC de Monterrey y eso es lo que suma, ¿no? ¿Y qué otros integrantes de esta comunidad pertenecen a instituciones miembros CUDI? ¿No?
Entonces, perdón, y la ventaja en el caso de una comunidad que también es red CONACYT, en tanto no nos cambian las lógicas de CONACYT, ¿verdad? Es que algunos que son SNI como tú pasan también a formar parte del Consejo Técnico Académico de la red. Ajá. Pero bueno, lo dejo ahí.
Bien. Bueno, el primer paso que voy a dar es hablar con Guillermo Garrido para ver qué fue lo que sucedió y ver si existe algún tipo de canal con algunas otras autoridades, porque Guillermo está encargado de las tecnologías de información del TEC de Monterrey. No necesariamente está encargado de las redes que el TEC participa. Entonces voy a hablar con él para ver qué se puede hacer. Y por otra, voy a explorar esta posibilidad de la red LATE. Y para ello, pues, conozco muy bien a Marisol y conozco muy bien a Jorge Sanabria. No conozco a la otra persona que me mencionaste, pero puedo hablar, platicar con ellos.
Perfecto.
Bueno, yo, siéntete libre. Le pido a Martita que te pase mi WhatsApp, lo que tú quieras, ¿no? ¿Me entiendes? Y platicamos y a ver si podemos encontrar algún caminito, ¿no?
Pues muchas gracias. Y yo me tengo que salir, perdón, pero ya voy 20 minutos tarde. Gracias.
Te dejo.
Gracias.
Chao. Por si lo necesitas.
Gracias.
Bueno.
Bueno, entonces, gracias por el tiempo. Está con nosotros, nos quedaría ya el tema de de lo que se está trabajando con los comités regionales. No sé si esté con nosotros Joaquín todavía, porque Rebeca ya se nos fue, para darle continuidad a los trabajos que se hicieron, ya no está con nosotros. Entonces, no sé si así está con nosotros Joaquín, no sé si quiere agregar. A lo que se está trabajando en los comités regionales, no se ha terminado el trabajo, pero bueno, ahí vamos con el tema de la carta, el anexo, el instrumento para identificar las necesidades. Joaquín, no sé si quieras comentar algo al respecto.
Sí, buen día. Sí, efectivamente estamos trabajando en conjunto con la maestra Rebeca para y bueno, también en la parte de la parte sur para esta carta, y ahí revisamos tanto la carta, hicimos algunos ajustes, validamos algunos otros conceptos, así como un texto introductorio para lo que es el formulario de solicitud de información que vimos necesario para quien vaya a responder, ¿verdad? Entonces, en eso se avanzó. Respecto también en lo que respecta a específicamente aquí en la región, me puse en contacto también con el responsable de la UAT, que me pasaron su información. Hasta el momento, de hecho, no he recibido respuesta. No sé si alguien quizá tenga algún contacto directo, el maestro Miguel Wale. Y para validar el proyecto que estábamos ahí comentando de la región. Entonces, digo, eso nada más aprovechando ahí el momento. Pero bueno, eso es lo que realmente se revisó. Y como también mencionó hace un momento, se mencionó hace un momento que es la validación de las propuestas de proyecto, porque hay que, como quiera, confirmar en cada institución, pues que efectivamente están de acuerdo, vaya, y vayamos en este mismo contexto. Entonces, básicamente es eso. Gracias.
Gracias, Joaquín. Nosotros estaríamos trabajando la próxima semana con los avances que se tuvieron a los documentos, pues ya para poder presentar algo en nuestra siguiente sesión del Comité de Aplicaciones. Si se dieron cuenta, me salté el plan de trabajo de la comunidad Remery, pues por el tiempo ya nos comió, entonces pues lo dejaríamos para la siguiente sesión. También un comentario, una inquietud que tenía Rebeca que queríamos compartir, pues era identificar cuáles son las comunidades activas y pues trabajar con ellas, ¿no? Pero creo que es algo que podemos ir comentando, puntos que dejamos ahí pues para nuestra siguiente sesión. No sé si tengan algo más que agregar, nos estamos quedando ya sin quórum por la hora. Y si no, pues bueno, damos por cerrada la sesión.